Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una, escuchas Mediodía COPE Valladolid en esta mañana de miércoles 4 de marzo, en la que nos vamos a acercar a la Diputación Provincial para conocer los galardonados con las becas de Artes Plásticas y Arte Dramático. Nos acompañarán también Beatriz Alonso y Alberto Llaneza, pero antes he de detenerme en una paloma que ha retomado el vuelo. Con el batir de sus alas, en forma de una voz dulce y delicada, cargada de excelencia y sinceridad, conquistó millones de oídos y corazones, de la Plaza de Chamberí a Los Ángeles, pasando por los escenarios reservados solo para unos pocos. La distancia a las estrellas es muy grande, pero esta está muy cerca, más cerca.
Disfrutamos de una vida donde todo pudo ser, pero el tiempo va pasando y a veces me pierdo en el ayer, con tanta gente compartir.
Paloma San Basilio, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estáis?
Encantado de poder charlar un poquito contigo. ¿En qué momento, en qué punto de tu carrera musical dirías que te encuentras?
No lo sé. Esa es la gran ventaja. Que no estoy definida, no estoy depositada. Estoy como volátil, como en esta etapa en la que uno piensa que el horizonte es muy amplio, que no tienes unas limitaciones, unas metas concretas, que vas haciendo un poco ad libitum lo que te gusta hacer, lo que sientes, y ahí estoy. Por eso el más cerca es algo distinto, algo especial a lo que he hecho durante los años anteriores.
¿La edad te ha hecho más libre?
Por supuesto. Yo solo digo a la gente para que se tranquilice, ¿vale? Porque luego pasa lo que pasa, que qué horror, que fíjate como cuando era, porque fíjate la cara, porque uy, ¿quién volviera? No, para nada. La edad es, yo siempre digo que es un aliado, te enseña, te da oportunidades de cambiar, de descubrir, de liberarte y de creer en ti, o sea, de creer en ti, decir, contra, es que así como estoy, pues está bien, voy a sacar todo lo que pueda, ¿no? La edad es un liberador, es un aliado, sí.
En apenas dos días comienzas una nueva gira con Más Cerca, el sábado 14 de marzo estarás aquí en Valladolid. ¿Sigues poniéndote nerviosa en estas horas previas?
No, ¿sabes por qué? Porque el teatro te quita totalmente, te cura del nerviosismo. Ten en cuenta que si tú estás haciendo un musical donde haces 7 funciones semanales y te pones nerviosa las 7 veces, te tienen que poner una camisa de fuerzas al final. Entonces vas consiguiendo la normalidad, el hecho de que estar en el escenario es algo emocionante, ilusionante, excitante, pero que no es ese nervio de, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y aquí menos todavía, porque aquí estoy charlando con la gente. O sea, imagínate tú que si estuviera nerviosa no podía decirles todo lo que les quiero contar. Yo creo que los nervios, la verdad es que se me curaron cuando empecé a hacer Nombre de la Mancha, cuando empecé a hacer Evita, cuando empecé a hacer pues todos los musicales que he hecho, ¿no?
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta.
En esta nueva etapa abordas canciones, no sé si que siempre quisiste cantar, que te hubiera gustado escribir o que simplemente te evocan momentos de tu vida que merecía la pena recordar. Cuéntame.
Es un poco de todo, ¿no? La ventaja de ser una intérprete, que no tanto compositora, aunque hay muchas letras que sí he hecho, es que te puedes mover por la música de todos, de los demás, y elegir, ¿no? Estaba oyendo esto y digo, es que lo de Serrat no es de este mundo, ¿no?
Y luego, no lo es, ¿no?
Y luego estas canciones que canto tienen que ver con lo que voy contando. En el disco hay un resumen de las canciones que he ido eligiendo para contar una historia. Es un pequeño musical, entonces cada una está colocada ni siquiera desde el punto de vista del orden cronológico ni nada. Uh-huh. Está colocada donde hay algo que estoy contando que tiene que ver con esa canción, ¿no?
Uh-huh. Para contarlo has optado por un abrigo muy sencillito, un piano, un cello. ¿Por qué?
Porque estoy cansada de tanto ruido, porque yo en 45 años he hecho de todo, he cantado con sinfónica, con coral, con trío, con bueno, pues y realmente noto que hay demasiado ruido por todas partes. Debe ser la edad. En eso a lo mejor la edad no ayuda, ¿no? Pero sí es cierto que necesito algo más directo, más desnudo, donde se vea la esencia de la persona, donde el que canta esté allí y pueda tocar incluso su respiración, tocarla, no oírla, donde la ejecución es tan importante. Claro, ese piano es un fuera de serie, eso no se puede sustituir con una maquinita. Uh-huh. Entonces, la idea era un poco recuperar la esencia de la música en directo, que fluye y que conecta directamente con el oído y con el alma de la persona que está sentada en el patio de butacas, ¿no? O oyendo tu disco.
Y hacernos también que se nos corte un poco la respiración, como con este Ne me quite pa.
Ne me quite pa. Il faut oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de malentendu.
Ne me quite pas, no me dejes. Son incontables las versiones que se han hecho de esta canción. En ellas habla de una ruptura, de malentendidos. Pasa un poco como con la música, ¿es una relación difícil?
Yo creo que no, la relación con la música es como con casi todo lo que el entorno, ¿no? Es un diálogo, es una relación de amor, es una relación que a veces es posiblemente más difícil, pero que tiene mucho que ver con cómo estás tú, ¿no? Si tú a la música le estás pidiendo lo que tú no tienes, a lo mejor no te lo va a dar. Si estás, no sé, saliéndote de ti mismo para convertirte en otra cosa, también la música no te va a ayudar. Por eso yo creo que la música tiene que fluir. Por eso yo creo mucho en el artista que nace, que se hace, que crece, que evoluciona, que arriesga, y no tanto en los estereotipos, ¿no? Porque uh-huh. Eso sí que es como un corsé que te ponen. Aquí, cuando tú cantas esa canción con un piano, va fluyendo la emoción de alguien que es tan bruto, que es capaz de decirle a alguien, déjame que sea la sombra de tu perro. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que todo eso hay que sentirlo, hay que proyectarlo. Y hay que convertirlo en una piel tuya. Ahí es cuando la música te abraza y se hace cómplice de lo que tú haces, ¿no?
Llegado el caso, ¿quién dejaría a quién? ¿Paloma San Basilio a la música o la música a Paloma San Basilio?
La música no sabe ni que existo. Yo creo que yo dejaría la música, como hay que ir dejando tantas cosas para encontrar cosas nuevas. Eso lo decía Mercedes Sosa, que en una canción bellísima decía, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, para dejar que adentro nazcan cosas nuevas. Eso es muy bonito.
Hablabas de que cada canción ocupa su lugar. Yo he querido empezar esta entrevista con una canción compuesta por tu hija y ahora lanzar este Let It Be en el que ella presta tu voz. ¿Cómo es esta colaboración?
Bueno, pues es una colaboración que nació el día del parto y que ha seguido a través de los tiempos. Y es ella es música, ella ama la música y entonces yo quería que estuviera en este disco. Y además el Let It Be, que es un tema que yo canto en el concierto, yo le dije, elige lo que te apetezca cantar. Y hizo esa versión que me parece bellísima, de una frescura y con esa voz que ella tiene tan libre y tan cálida, ¿no? Y tenía que estar ahí, porque si en esta etapa de mi vida mi hija no ocupa un espacio importante en ella, entonces es que no hemos conseguido nada, ¿no?
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata.
¿Ha sido muy loca la vida de Paloma San Basilio en la música?
Uy, un tío vivo. Eso es una maravilla. Fíjate tú cómo será que ahora mismo, ya en esta década ya abultadita, yo no sé en qué consisto. O sea, sigo como flotando, ¿no? Con la sensación de que no estoy agarrada a nada, ni determinada por nada. Y eso me lo ha dado esta carrera en la que tú andas como los ríos, haciendo meandros. Por un lado te vas, ahora salto a esto, ahora a lo otro, viajas constantemente, te encuentras con muchas situaciones que no conocías, te metes en musicales, unas veces te metes en proyectos más extraños. La verdad es que si hay algo que tiene de bueno esta carrera y este tipo de vida que yo he hecho, es que estás siempre un poco como flotando, ¿no? Como descubriendo, buscando, aprendiendo. Y eso a veces es un poco cansado, te da a veces sensación de inestabilidad, pero creo que al final es bueno.
¿Cómo se consigue concentrar toda esta vida en una gira, en un concierto como el que vamos a poder disfrutar el 14 de marzo aquí en Valladolid?
Pues porque para mí ese es el momento. Mi futuro ahora mismo es el presente, hace ya bastante tiempo. Entonces, cuando alguien me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, no tengo ni idea, lo que quiero hacer es lo que voy a hacer ahora. Yo voy a cantar en Sevilla en 2 días, y ese va a ser mi presente y mi futuro. Y cuando llegue a Valladolid, me acordaré de cuando iba a cantar a la plaza llena de gente y era todo tan distinto, ¿no? Pero me va a encantar estar allí, enfrente de la gente y pensando que es el primero y el último día de otros muchos, ¿no?
Paloma San Basilio estará el sábado 14 de marzo en Valladolid, en el Centro Cultural Miguel Delibes, presentando Más Cerca, su último trabajo discográfico. Paloma, gracias, ha sido un placer.
Gracias a ti y a todos los oyentes, y allí os espero el 14. Un beso grande.
Un beso.
Y no me abandona porque a mí me toca esa vida loca. Como yo, ay, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. Tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo, esta vida loca. Extraño tus cosas.
Mediodía. COPE Valladolid.
Estar informado.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Canta la Piedra, tu tienda porcelanosa. Carretera Soria, antes de la Cisterniga.
Atención, el 66% de los accidentes del hogar se producen en la bañera. En Grupo Vive Hogar te cambiamos tu antigua bañera por un nuevo plato de ducha con su mampara por solo 29 euros al mes. Llámanos al 900-869-467, llamada gratuita. Financiación en 38 cuotas sin intereses al TAE 0%. Cambio bañera por plato de ducha por 29 euros mes. Infórmate en grupovivehogar.com.
Covadú, calidad, confianza, compromiso y cercanía. Piensos, zoos sanitarios, abonos, gasóleo, todo lo que tu explotación necesita. Infórmate en covadú.com y en los nuevos teléfonos 980 54 88 99 y 630 30 63 54. Covadú, el campo, nuestro patrimonio.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983 25 12 25.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Pintones, presentando su nuevo espectáculo y gira Childhood Ends, un nuevo concepto de show este sábado a las 9 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Llevamos ya unas semanas abordando desde distintas aristas un poco la adolescencia y uno de los problemas que están ahí siempre en relación con el colegio es el acoso escolar, el bullying. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
Es una realidad que está ahí.
Sí, que está permanentemente, que no solamente tenemos que ser conscientes de ello cuando, bueno, pues salta una alarma, una noticia, pues bueno, ya sabemos que hay muchas veces que son noticias muy desagradables, uh-huh. O vídeos que se filtran por las redes sociales, sino esto es una realidad que el niño vive en su entorno escolar, uh-huh. y que se da día a día. No hace falta que pase algo extremo. A mí ya me parece que es extremo el hecho de que, sí. de que esté ahí, pero bueno, que seamos todos un poco conscientes de que esto es una realidad diaria.
Y como todas las realidades, hay que contarlas. ¿Cuál sería ese primer paso que debemos abordar a la hora de hablar de acoso escolar?
Pues bueno, los adultos tenemos que ser, tanto los padres, madres, educadores, los adultos en general tenemos que ser responsables y estar, ser muy conscientes de que esto es una realidad diaria, como decía ahora. Uh-huh. Entonces, existen unas señales uh-huh. que nosotros, a las que debemos de estar atentos. ¿Por qué, Javi? Pues porque las víctimas de acoso escolar son amenazadas. Esto supone que tienen miedo y por lo tanto no son capaces de decir lo que les está pasando. Uh-huh. Así que lo primero es establecer una muy buena comunicación con nuestros hijos para poder ayudarles en el caso en el que él no sea capaz de acercarse a nosotros. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aparte de con esta comunicación, viendo determinadas señales.
Al final el acoso deja huella, así que ¿cuáles son esas señales que podemos observar como padres?
Pues mira, las más significativas podemos empezar por el cambio de humor de nuestro niño, de nuestra niña. En los casos de bullying es habitual que se produzcan cambios de humor bruscos, es decir, que nosotros veamos que nosotros conocemos a nuestros hijos. Uh-huh. Bueno, pues cuando vemos esas anomalías en su comportamiento, en su humor, pues puede ser un síntoma.
Como determinados picos de conducta, ¿no?
Sí, por ejemplo, uh-huh. que se frustre con facilidad, que se altere a la mínima, es decir, cosas que no son habituales en él. Uh-huh. Otra señal, pues que disminuye mucho el rendimiento escolar. Como está acosado diariamente, siente miedo y es difícil que pueda estar centrado en los estudios, uh-huh. con lo cual se produce un bajón en el sí. rendimiento académico.
Esta también es una señal en la que tienen que estar al quite los profesores, no solo los padres.
Claro, por eso digo los adultos, pues si tú sabes que un alumno tuyo lleva bueno pues un ritmo más o menos
estable
uh-huh. y de repente, pues bueno, eso puede ser una señal.
Más señales.
Muestra una actitud negativa hacia el colegio. Si a nuestro niño o niña siempre le ha gustado ir al colegio y de repente se niega a ir o expresa frases como no odio el colegio, no quiero ir ahí de ninguna manera, bueno, pues entonces es otro cambio uh-huh. de algo que sí que le gustaba y le resultaba agradable a algo que incluso llega a odiar uh-huh. y se resiste.
Ahí está el matiz igual, el importante, ¿no? El no quiero ir al colegio no es lo mismo que igual el odio ir al colegio, un rechazo muy profundo.
Claro, si siempre hemos visto que ha sido agradable, bueno, a todos los niños les cuesta ir al colegio, sobre uh-huh. todo los lunes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuando se produce esto de manera tan acentuada es un síntoma bastante significativo.
Uh-huh.
Pueden perder o aumentar el apetito. ¿Por qué? Bueno, pues porque las situaciones de acoso generan estrés y angustia emocional. Entonces esto bien corta el apetito del niño o le entra ansiedad y entonces...
Le da por comer.
Efectivamente. Así que también estamos atentos a eso en casa. Por supuesto, disminuye su autoestima. Daña profundamente la autoestima el acoso escolar porque hay que darse cuenta que los niños son ridiculizados, les pegan, les humillan. Todo esto hace que el niño se plantee que no es lo suficientemente fuerte como para afrontar esta situación e incluso algunos niños llegan a pensar que se lo merecen, que es que han hecho algo a sus compañeros y que se lo merecen. O sea, la mente de estos niños empieza a aceptar y a dar por válido la agresión de otros compañeros.
A enfermar, de alguna manera.
Efectivamente. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro niño empieza a decir frases como es que soy tonto, o es que no hago nada bien, o es que me siento solo y no me extraña porque nadie me quiere, bueno, pues hay que estar bastante atento. Y luego suelen tener también un comportamiento autodestructivo. Hay niños incluso que llegan a autolesionarse. Es como se infringen un castigo por lo que están recibiendo porque realmente creen que lo merecen. Entonces,
yo imagino que ya es un estadio muy elevado, ¿no?
Sí, lo que pasa que no necesitan... O sea, hay niños que se lesionan, se dan golpes con en la pared.
¿Una pared?
Y a lo mejor eso no se percibe porque no aparece una herida o un arañazo, pero... eso es significativo porque nos hace ver el grado de estrés y el grado de... Bueno, pues de carga emocional que estos niños están sufriendo. Y aunque nosotros no lo veamos, tenemos que estar atentos a señales en su cuerpo. Arañazos, la ropa puede venir rota.
Marcada.
Entonces, pues bueno, puede ser por lesiones de los demás, pero también por lesiones de ellos. Y luego síntomas como, por ejemplo, que el material escolar que los niños llevan a clase venga roto o venga destrozado. Si nuestro niño siempre es muy cuidadoso,
sí.
¿Por qué? Pues porque hay muchos niños que empiezan destrozando el material, abriendo las mochilas, quitándole los cuadernos. Todo eso es una forma de acoso. Entonces, pues también hay que estar un poco atento a esto. Y me gustaría hacer solo una puntualización.
Sí.
Nuestros niños manejan tecnologías, móvil, internet, cuando el WhatsApp, los que ya son mayores.
Sí.
Cuando vemos que nuestro hijo reacciona de una manera violenta ante un mensaje que recibe o ante algo que ve en internet, podemos estar pensando que le están acosando.
Ciberbullying.
Efectivamente. Por eso digo que es un matiz para que luego en otros programas, si te parece, lo desarrollemos.
Por supuesto.
Si siempre está con el móvil, imagínate, recibe un WhatsApp, una amenaza, suelta el teléfono, se pone agresivo, no quiere saber nada de internet. Vale, pues eso es otra señal, porque como ahora manejan tanta internet y los móviles y las tablet, bueno, pues a través de ahí también se filtran este tipo de acoso y de violencia.
Los padres tienen que ser agentes vigilantes en en esta materia, pero también agentes activos. ¿Cómo tiene que ser la educación a sus hijos para que jamás se den estas señales en otros?
Pues claramente, educar en el respeto.
Pues ahí está la clave.
Claro, en las diferencias, en lo que tenemos igual, en lo que no, pero educar en el respeto.
Beatriz Alonso, seguiremos ahondando en el acoso escolar. Gracias.
Gracias a ti, Javi.
Y media, última media hora de mediodía, COPE Valladolid en esta mañana de miércoles 4 de marzo, en la que nos acompañará con su habitual comentario Alberto Llaneza. También nos acercaremos hasta la Diputación Provincial de Valladolid para conocer quiénes son los galardonados con las becas de artes plásticas y arte dramático que ofrece la Diputación Provincial. Y enseguida vamos a hablar con José Antonio y Miguel Ángel. Son dos cómicos taurinos. Ellos se sienten toreros profesionales. forman parte del espectáculo Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros. Probablemente te venga a la cabeza la imagen del bombero torero. Bueno, pues ellos son, de alguna manera, herederos de este espectáculo que recalará en la Plaza de Toros de Valladolid el próximo 13 de mayo. Desde CERMI, desde el sector de la discapacidad, se ha pedido su suspensión por degradante. Consideran que se está utilizando su discapacidad para provocar la risa. ¿Pero qué opinan ellos? Enseguida vamos a conocerlo.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
El 13 de mayo, a la Plaza de Toros de Valladolid, vuelve un espectáculo que hacía años que no pisaba la arena, tradicionalmente conocido como el bombero torero. CERMI ha pedido recientemente que se anule ese espectáculo cómico taurino. Aseguran que es degradante para las personas con discapacidad que en él participan. Personas con discapacidad que tienen lo que comúnmente se denomina enanismo. Nosotros hoy hemos querido conocer la opinión de dos de ellos. José Antonio, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
José Antonio, CERMI califica como degradante este espectáculo. ¿Qué calificación os merece a vosotros lo que vosotros hacéis?
Bueno, no, ante todo un saludo a todos los oyentes. En primer lugar, eso de decir denigrante, no entiendo por qué. Nosotros somos trabajadores de talla baja. No somos personas que van a un espectáculo para que la gente se burle. No, nosotros vamos a hacer un trabajo para hacer reír a la gente. La palabra denigrante creo que suena muy fuerte. Nosotros no nos consideramos denigrados por nadie. Somos personas normales, un poco más bajitas que otros, pero normales. Caminamos por el mundo haciendo un trabajo que nos gusta, que la gente nos quiere, que la gente nos respeta. Y yo no entiendo esa palabra de denigrante en qué se basan ellos para decirla. No lo entiendo, la verdad que no.
Uh-huh. Miguel, ¿sentís que la gente que va a veros a vosotros se ríe de vosotros por vuestro enanismo o se ríe por el espectáculo cómico que hacéis?
A nosotros no nos obligan nadie a trabajar. Trabajamos por nuestra cuenta porque nos gusta, lo vivimos. Llevamos de niño, desde que tenía 18 años, en esto y me gusta, lo vivo. Es mi hobby. Y si me quitan mi hobby, ¿qué hacemos?
Uh-huh. Yo no pienso que la gente se ría de nosotros por lo que somos. Uh-huh. Yo no sé, nunca lo he pensado. La gente se ríe de nosotros por lo que hacemos, por el trabajo que hacemos, porque no hacemos daño ni al animal ni a nadie. Uh-huh. Hacemos un trabajo como otro normal, como puede hacer un payaso, nada más.
Uh-huh. Porque ¿cómo es?
Es que si tú vas a un espectáculo, la gente tiene que salir riéndose, porque si es como si tú vas a ver los payasos. Y si ve una parodia payaso y la gente no se ríe, pues esa parodia payaso no vale.
Claro,
por lo mismo somos nosotros.
Es igual. Exactamente. Uh-huh. No hay...
Porque ¿cómo es vuestro espectáculo? Contadme, ¿qué es lo que hacéis en una tarde?
A ver, el espectáculo se trata en dos partes. Una es, digamos, en lo cómico, hacer parodias, hacer reír a la gente, hacer payasadas, hacer cosas que los niños se rían. Uh-huh. O incluso las personas mayores, por supuesto.
Sí.
Aquí esto es para todos los públicos. En general. O sea, aquí lo que se trata es de hacer reír a la gente. No se trata de que la gente no se ría de nosotros, sino de lo que hacemos. Luego está la parte más un poquito más seria, que es con un becerrito. Es un animal que tiene apenas un año. No se le hace ningún tipo de daño a ese animal. Uh-huh. El animal se puede jugar como si está jugando con tu perro de tu casa. Nada más. Ahí no se le hace ningún... Ni se le clavan banderillas, ni se le hace ningún... Nada. El animal se respeta. Uh-huh. ¿Entienden? O sea, y no sé, y ahí se va avanzando, la gente va haciendo parodias, cada uno tiene sus cosas, tiene que hacer su número, hay toreros, hay payasos, hay acróbatas, hay de todo un poco. Entonces el espectáculo dura aproximadamente 2 horas, uh-huh. Que la gente se ríe, se va a divertir, y yo quiero que la gente vaya a vernos por lo que somos, por artistas, no por pequeños, no por llanitos.
Uh-huh.
¿Entienden? Yo quiero que la gente vaya por lo que la gente nos vea por lo que somos, trabajadores como otra persona normal.
Uh-huh. Vosotros
somos profesionales.
Uh-huh. Eso, Eso os quería preguntar, porque hay una parte que es la humorística, pero otra, la de torear a una becerrita. Esto al final tiene también sus riesgos. ¿Os sentís toreros en la plaza?
Hombre, claro que sí. Si no, tiene sus riesgos, y ese es como el torero, el matador de toros, tiene sus riesgos también con un toro de 500 kilos. Uh-huh. Nosotros, el becerro para nosotros es un animal un poco grande para nosotros. Uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos preparados especialmente para eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos gusta y lo vivimos. Entonces, lo que hacemos es hacerle parodias, torearlo, que tampoco se le torea seriamente, sino lo que se hace más bien es jugar con él.
Ajá. Oye, al final Cermi lo que solicita es la suspensión de este tipo de espectáculos. Si no pudierais dedicaros a esto, ¿en qué emplearíais el tiempo? Yo no sé si es fácil encontrar trabajo en vuestra situación.
No es fácil. Encontrar un trabajo para una persona pequeña, a no ser que tenga un estudio o sea una persona, digamos, que esté preparada, lo tiene muy complicado para trabajar. Uh-huh. Porque desafortunadamente la ciudadanía es así. Nosotros, donde quieras que vayamos a pedir un trabajo, en el momento que vean que somos de talla baja, nos van a dejar el último, siempre. Uh-huh. O sea, a no ser que tengas una especialidad, o sea, alguien importante, si no, lo tiene muy complicado. Uh-huh. Y entonces aquí o te vas a la ONCE a vender cupón, que la mayoría de las veces es la que, digamos, se hace cargo, pero no siempre, porque si tú no vales para vender, que tú seas torero y no vales para vender, la empresa, si no cumple con sus expectativas, la empresa no te va a contratar.
Uh-huh. ¿Sentís que se os está infantilizando cuando de alguna manera se os quiere prohibir vuestro trabajo? ¿Sentís que se os está hurtando vuestra capacidad de decisión?
Yo lo que pienso que si porque haya fundación o haya agrupación o haya gente que se sienta acomplejada al salir a la calle o al ver a alguien que hace un trabajo, que esa persona es igual que tú, no entiendo. A ver, aquí se trata de que no tienen por qué meterse en lo nuestro, en lo que nos gusta, en lo que queremos vivir, porque es nuestro. A nadie tiene por qué, si usted es un acomplejado, yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa que su hijo o su hija sea un acomplejado o una acomplejada y no le guste lo que hacemos. Por el simple hecho de ser pequeño.
Es nuestro hobby. Y lo vivimos, desde niño. Empecemos muy pequeño, muy niño.
Entonces, eso también te tiene que gustar y también tienes que servir para eso. No cualquier pequeño se mete ahí. Uh-huh. No cualquier pequeño sirve para eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no son todos profesionales. Es como el que va a policía o a bombero. Uh-huh. No vale. Y es así.
Os quería preguntar, ¿cuándo os picó a cada uno de vosotros el duende de la tauromaquia, José Antonio y Miguel? Contadme, ¿desde cuánto lleváis en esto?
Mira, yo empecé en el año 85 en el bombero torero. Uh-huh. Yo he viajado por muchos países y a mí me llevó una chica, una amiga, que me dijo un día, oye, José Antonio, mira, los pequeños, que esto, que lo otro. Ay, vale, pues vale, sí, vale. Entonces yo fui a verlos, hablé con él, él me dijo, mira, si te gusta, métete aquí con nosotros. Yo te pongo de prueba, te pongo un mes, o el tiempo que tú quieras, te vienes, y si te gusta, porque eso te tiene que gustar. Si no te gusta, no te metas. Entonces yo elegí y le dije, bueno, sí, claro, yo voy a probar. Afortunadamente, para mí fue una cosa muy bonita, porque viajé por todas partes del mundo, todas las plazas taurinas del mundo, México, Colombia, Perú, Ecuador, todo lo que son los países taurinos, yo los he visitado, los conozco. O sea, y eso para mí, pues yo tenía 18 años, recién cumplidos. Uh-huh. O sea, yo estaba empezando a ver la vida. Y para mí eso fue un aliento para mí, para dar ganas de vivir, de sentirme uno más en la sociedad.
Miguel, en tu caso, ¿cuándo empezaste a torear?
Yo empecé cuando tengo 38 años, tenía 18 años, cuando empecé me llamaron con el espectáculo Remache, yo llevaba su plaza toro portátil, llevaba su vaquilla, llevaba todo, nosotros la montábamos, vamos, él me vio, me dijo, Miguel Ángel, ¿te quieres venir conmigo a trabajar? Tenía 18 años, era un niño, yo venga, vale, vamos a probar. La primera vez normal, tienes miedo, tienes un poquito, pero ya me fui haciendo, y me gusta, vamos, es mi hobby, ya hago virguería con la vaquilla, ¿por qué? Porque tengo experiencia, soy profesional.
Pues José Antonio, Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido y nos vemos el 13 de mayo.
Eh, ojalá, y que yo invito a todo el mundo que vean el espectáculo, que vean que no es una cosa de inmigrante, que no hace daño a nadie. Por favor, que somos artistas, no somos personas que vayamos a que la gente se ría de nosotros. Vamos a que la gente se ría de lo que hacemos nosotros, que es muy diferente. Entonces yo invito a la gente a que lo vean y después opinen si eso es verdaderamente denigrante o no. Eso es lo que quiero decirles a todos. Muchas gracias.
Hombre, lo bonito es que una persona vea un espectáculo y se vaya con una sonrisa en la cara. Eso contenta. Es lo bonito. Y salga contenta. Y diga,
por lo que hemos hecho,
para claro. El espectáculo Diversión el Ruedo es muy bonito. ¿Entiendes?
Uh-huh. Pues José Antonio, Miguel Ángel, ojalá que este 13 de mayo hagáis reír a mucha gente. Gracias por habernos atendido.
Ojalá, allí nos veremos. Muchas gracias a todos.
Como los buenos toreros, José Antonio y Miguel Ángel, además de todo su equipo, tienen su apoderado. Nacho de la Viuda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás viviendo todo esto? Porque CERMI ha pedido la suspensión aquí en Valladolid, pero lo cierto es que creo que está teniendo su réplica en otros puntos de España.
Bueno, pues la verdad es que muy sorprendido, ¿no? La verdad es que me parece muy una falta de respeto y de consideración lo que están haciendo desde diferentes colectivos, intentándose apropiar de la defensa, en este caso, de los enanitos, cuando realmente no es así, ¿no? Porque ellos, como bien han dicho, pues están ejerciendo su profesión. Hay que recordar que esta es una profesión legal que está dentro del régimen taurino. Ellos son toreros, son cómicos toreros, se sienten así, y creo que ellos están porque quieren, ¿no? Así que me parece algo bastante fuera de cualquier sentido común. Y como te he dicho anteriormente, pues muy sorprendido.
¿Sientes que estás utilizando su discapacidad para hacer un espectáculo?
No, para nada. Ellos, como te he dicho anteriormente, ellos se sienten toreros, ellos son toreros, ¿no? Uh-huh. Ellos a lo mejor podrían, debido a esa enfermedad que tienen, pues intentar no trabajar o intentar cobrar ayudas por otro lado, y es lo que hacen es al revés, reivindicarse para trabajar, para luchar, para cotizar a la seguridad social. Por tanto, creo que no es así. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Ellos son los primeros que quieren estar, actúan libremente, uh-huh. Es su profesión, es su ilusión. ¿Y por qué? ¿Quién va a ser nadie para hablar por ellos?
Uh-huh. ¿Cómo es trabajar con ellos, Nacho? Porque tú lo dices, ellos se sienten toreros. ¿Actúas con ellos como actuarías con cualquier otro torero a la hora de trabajar, de buscar tardes?
Sí, pues mira, la verdad es que es un proyecto muy ilusionante. Nosotros nos embarcamos el año pasado a contratarles en 3-4 plazas nuestras, y la verdad es que nos sorprendió, lo primero, la ilusión con la que ellos trabajaban, la ilusión con la que actuaban cada tarde, y luego también la respuesta del público, ¿no? Les llamamos a plazas importantes como Jaén o Huesca, y la verdad es que aquello funcionó muy bien. Sobre todo nos llamó la atención que hizo que mucha gente joven, muchos niños, acudieran a la plaza, se divirtieran y crearan afición a este tipo de espectáculos, y por eso el embarcarnos con ellos e intentar relanzar un espectáculo que siempre ha existido, ¿no? Hay que acordarse del Bombero Torero, uh-huh. que recorrió toda España. Era un espectáculo que creaba mucha afición porque es un espectáculo único en el cual se divierten tanto mayores como niños, y encima se fomenta y se crea la afición de la fiesta de los toros. Por eso el embarcarnos en este proyecto, y la verdad es que está siendo un proyecto muy ilusionante. Ahora vamos a Castellón, tenemos esta fecha tan importante de Valladolid, y bueno, la verdad es que tenemos muchas llamadas y muchas contrataciones que en los próximos días se cerrarán en firme, y si Dios quiere, pues estaremos en muchas cosas de España.
¿No te planteas suspender, ceder a las presiones?
No, para nada. Creo que sería, vamos, algo totalmente fuera de cualquier lógica. En pleno siglo XXI, creo que no es el momento de prohibir, ¿no? Es el momento de intentar ayudar a crear trabajo, y en este caso ellos están actuando libremente, como tantas veces estamos diciendo, y quién somos otros para decidir por ellos.
Nacho de la Viuda, gracias también por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C251000023.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
¿Quieres una educación personalizada para tus hijos? ¿Una propuesta educativa que desarrolle las tres dimensiones de la persona, la humana, la espiritual y la vocacional? El Colegio Seminario Menor celebra sus jornadas de puertas abiertas el 20 y 28 de marzo. Merece la pena conocer el centro, a sus docentes y su proyecto educativo. Ya puedes inscribirte en su web seminariomenorvalladolid.com.
Como cada miércoles, el comentario crítico, atinado, afilado, el de Alberto Llaneza. Buenos días.
Buenos días, Javier. Mira, el campo se ha echado al monte, a su monte, claro, que son las ciudades, donde viven los que deciden sobre su vida y hacienda, sin mucho conocimiento y menos respeto, creyéndose y haciéndose bueno aquel dicho de que el que no vale para el campo. Comentaba un bodeguero importante de la Ribera de Duero, en una tertulia distendida, que venía de una reunión con empresarios del gremio y agricultores vinícolas, donde solo se había tratado un único punto de negociación, tratar el de subir el precio de la uva entre 10 y 15 céntimos de euro por kilo. Venía decepcionado porque era partidario de la subida y no se llegó a un acuerdo. Argumentaba en favor de su postura que el negocio del vino se sustentaba en cuatro patas: el que produce la uva, el que hace el vino, el que lo comercializa y el que lo compra. Y el negocio daba para que todo el mundo estuviese contento. El agricultor y productor de la materia prima agrícola siempre ha estado muy maltratado en nuestro país. No sé cuál será la solución de la problemática que plantean los agricultores y ganaderos, que dicho sea de paso, son los que producen una gran parte de los alimentos que consumimos. Pero sí les voy a dar un dato. El precio que pagan a los productores agrícolas es doblado en cada una de las fases. Por lo tanto, no tendría que ser tan grave subir entre 5 y 10 céntimos el precio de la patata en origen, por poner un ejemplo, que es lo que solicitan, si eso no se multiplicase en el camino por 4 o por 5. A todo esto hay que añadir, Javier, que el Consejo Europeo prevé reducir para el 2021 los fondos destinados a la PAC en un 13,9%. Recortes que, no cabe decir, agravarían seriamente la situación. Estaremos atentos. Javier, muy buenos días y hasta
como
la próxima
siempre.
Semana.
Siempre. Hasta la semana que viene, Alberto. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Salgo de la cama, Dolce Gabbana. Vivo en un aeropuerto. Tengo un buen Ferrata.
La Diputación Provincial de Valladolid ha acogido hoy el acto de entrega de sus premios y becas. Nuria Duque es diputada de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación de la Diputación de Valladolid. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En
muy bien.
¿Qué objetivo se enmarca la entrega de estas becas y reconocimientos dentro de la Diputación?
Bueno, pues sobre todo el objetivo es poner en relieve lo viva que está la cultura en nuestros pueblos. Uh-huh. Y ayudar, pues sobre todo, bueno, a jóvenes y a mayores a seguir cultivando esta cultura que es muy importante para todos nosotros. Uh-huh.
La cultura es muy amplia. Dentro de estas becas y premios, ¿qué categorías hay?
Bueno, pues respecto a los premios, se han entregado los premios de investigación, que van dirigidos a investigadores, a estudiosos, a licenciados, en el que hay un premio, además, muy muy relevante, que es de 2.500 euros. Uh-huh. Luego también se han entregado los premios Argalla, que son premios que están destinados a fomentar la creatividad de entre los jóvenes, para jóvenes menores de 31 años, en los que hay diferentes modalidades, como puede ser, como es en relatos, en cuanto a ilustraciones y en cuanto a fotografía. Uh-huh. Luego, eso en cuanto a premios, ¿no? Y en cuanto a becas, pues se ha entregado también la beca de arte dramático, que es también para jóvenes artistas, escénicos y estudiantes de arte dramático, una beca de 5.000 euros para que puedan continuar su formación. Y está la beca de artes plásticas, en la que los jóvenes artistas pueden acceder a ella mediante las modalidades de pintura, escultura, cerámica, fotografía o nuevas tecnologías. También con 5.000 euros becas, la verdad que muy necesarias, además, y que estamos encantados de poder apoyar. Y luego, por otro lado, también se han dado los premios al concurso literario y de fotografía del programa de envejecimiento activo, que es un programa en el que hay dos modalidades, una junior para niños y otra senior para los más adultos, en la que, bueno, pues a la parte junior, a los niños, se les dota con 300 euros para que continúen en ello, y 300 euros para el centro escolar al que pertenece el niño. Y en la parte senior se dota con 500 euros.
¿Y cuánta gente suele participar en este tipo de premios? No sé si están muy concurridas estas convocatorias.
Bueno, pues depende un poco de los años, pero bueno, en general no te puedo decir a una cifra exacta, pero bueno, sí que tiene bastantes participantes. Por ejemplo, en la parte del concurso literario y de fotografía, la parte de los niños, pues también hay que destacar pues la gran labor que hacen los docentes, ¿no? Pues de ellos transmitírselo a los niños para que participen en ello, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya te digo que va un poco encaminado según el año, ¿no? Hay premios que a lo mejor un año pues puede haber, no sé, 20, 30 proyectos, y otros años pues se quedan un poquito más cortos. Bueno, es un poco relativo.
Y ha estado muy reñida la deliberación. Yo no sé quién se encarga de designar los ganadores.
Bueno, pues para eso hay un jurado en cada parte de los premios, en cada parte de las becas, etcétera. Hay un jurado de técnicos y bueno, pues de personas que se dedican a ese tema. Yo soy la presidenta, pero bueno, es a nivel simplemente figurativo, ¿no? El estar allí, pero los que deliberan son el jurado. Y bueno, pues eso, que al final no sé si te he contestado.
Sí. Vale. Ya por finalizar, estas becas y premios son los correspondientes al año 2019. Entiendo que hay ya una nueva convocatoria en marcha, o cuándo va a salir, quién puede participar.
Sí, por supuesto. A partir de hoy, que ya se han entregado los premios, empezamos a trabajar para volver a convocar de cara a 2020 esta nueva convocatoria, como digo, de que además tiene una larga tradición en la Diputación, ¿no? Porque pues por ejemplo los premios de investigación llevamos lanzándolos desde el año 1980, ¿no? Entonces pues por supuesto que habrá una nueva convocatoria y a la que podrán acudir pues igual, mayores, jóvenes y niños. O sea, está muy bien porque es para que participe todo el mundo y todas las edades.
Nuria Duque, diputada de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación de la Diputación de Valladolid. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Change. Na 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 na.
A medida que avanza el coronavirus, va dejando daños colaterales. Si hace ayer mismo se suspendían las actividades correspondientes a las celebraciones del año de la enfermería y las matronas, el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid ha comunicado hoy su decisión de suspender o aplazar sine die todo el calendario de actividades formativas y culturales que tenía previsto celebrar en sus instalaciones. Lo hace de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, también de la Consejería y del Consejo General de Colegios de Médicos de España ante la evolución de esta enfermedad. Por contra, y después de cobrarse también ayer el besacordón del Jesús de Medinaceli de Palencia, las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno y discípulo amado y Jesús de Medinaceli de Valladolid han decidido mantener el besapié a sus imágenes titulares previstos dentro de los actos de la Semana Santa para este viernes 6 de marzo. Se acercan las 2 del mediodía, tenemos que irnos despidiendo, pero eso sí, recuerda que si quieres volver a escuchar alguno de los testimonios que hemos compartido contigo hoy en nuestro programa, puedes volver a hacerlo en nuestra página web en cope.es/Valladolid. Ahora sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.